en Castilla y León. Es Radio, nos gusta la actualidad, la cultura, el ocio. Nos asomamos a Castilla y León para contar las cosas que pasan. Es la mañana de Castilla y León, con Fernando Puga.
La felicidad me está enseñando que hoy no soy feliz, porque es que cuando tú no estás aquí, me quiero ir.
10 minutos sobre la 1 de la tarde, en Es la mañana de Castilla y León. Vamos a recibir al alcalde de Valladolid en este día de la felicidad, día en el que también entra, como no, la primavera. Alcalde, buenos días.
Buenos días.
Javier León de la Riva, ¿qué tal? ¿Muy liado en un
Bien,
día como el de hoy?
Sí, llevo una mañana un poco cargadita, pero bueno, es casi lo habitual todos los días.
Bueno, es lo habitual. ¿Es feliz? Porque estamos en este día de la felicidad planteándonos nosotros si éramos felices o no. El alcalde de Valladolid,
¿en qué consiste la felicidad? Yo creo que es un tema que podría dar no para una pregunta, sino para un debate extenso, ¿no? Pues evidentemente hay momentos del día y hay días en la vida en la que eres feliz y hay otros días, pues una vez que te sientas un desgraciado, pero desde luego que puedes presumir de todo menos de felicidad.
Desde el año 1995 en el Ayuntamiento de Valladolid, ¿el día más feliz de su vida en todos esos años?
La verdad como alcalde, es que es difícil. Yo podría decir que sí, casi lo contrario, el día más amargo, pero el día más feliz...
¿Y el día más amargo?
El día más amargo, el día que asistí a las 4 o las 5 de la mañana al levantamiento del cadáver de 2 bomberos que habían perecido en un incendio en una discoteca. El día más feliz, pues yo creo que ha habido muchos. La verdad es que si no fueran más los días felices que los desgraciados, no estaría donde estoy.
Y cuando hace balance dice, me siento orgulloso de...
Bueno, de haber trabajado por Valladolid y de que la gente que te para por la calle permanentemente te saluda, te da ánimos, y especialmente en momentos en los que parece que el viento sopla en contra, que es una permanente que estoy viviendo estos días en la calle. Ahora mismo, según salía, me ha parado una señora diciendo, alcalde, adelante, ni un paso atrás, no sea Milán ni usted, que estamos con usted. Bueno, eso se repite día a día y eso realmente a uno le satisface.
Eso dice que le ha animado a presentarse a las próximas elecciones.
Bueno,
además,
todavía no hemos dicho más que yo estoy en disposición de presentarme si mi partido así lo entiende.
Creo que lo entiende, ¿no?
Bueno, por las manifestaciones que han hecho los que tienen esa responsabilidad, pues de momento sí, al final la decisión es competencia del Comité Electoral Nacional, pero vamos, hay una primera propuesta que pasa por el presidente provincial, por el regional y por el propio presidente nacional.
Estamos en la peor época, quiere decir, esta época de crisis ha sido la políticamente en el Ayuntamiento de Valladolid.
Estamos en una época económicamente mala, socialmente complicada y difícil, especialmente para muchas personas. Y desde luego, lamentablemente, para los políticos, el hecho de que la clase política sea una de las preocupaciones más importantes del ciudadano es algo que nos debe hacer reflexionar muy mucho.
Los sociólogos dicen que los ciudadanos han estado a la altura, ¿no?, de estos 4 años de crisis. ¿Los políticos lo han estado?
Pues los políticos, como los ciudadanos, de todo hay en la viña del Señor. O sea, yo, el ciudadano que manifiesta su disgusto, su pesar, su cabreo por no andar con rodeos, diciendo que no está de acuerdo con determinadas decisiones que tome el gobierno de España, la Junta de Castilla y León o el propio Ayuntamiento de Valladolid, siempre que eso se haga por vía pacífica y democrática, absolutamente está en su sitio. Cuando eso se traduce en quema de contenedores, aporreo de coches, rotura de farolas, arrancamiento de árboles, entonces ahí ya están a la misma altura que aquellos políticos que meten la mano en la caja.
Bueno, hoy hemos dicho que este 20 de marzo es el Día de la Felicidad, también es el Día de la Primavera. Esta misma tarde entra la primavera, se la relaciona siempre con esto de la naturaleza y los brotes verdes. Le voy a preguntar por los brotes verdes. El otro día nos llegaban noticias positivas, creo que se asistió a ese desayuno por parte de Renault, se hablaba sobre todo de la fabricación del Captur, y de los mozos pedía una mayor electrificación de ciudades para la expansión del coche eléctrico. No sé si hizo una comparativa entre algunas ciudades de Europa, otras de España, y no sé si hablaba directamente de Valladolid.
No, claramente, cuando le preguntaron cómo va en España el tema, en las ciudades españolas, el tema del coche eléctrico, y creo que literalmente dijo en Valladolid muy bien, el resto de España no. Luego hizo un guiño a Palencia, porque estaba ahí al rebufo nuestro, pero hizo una comparación muy clara. Dice, en Noruega, que tiene 5 millones de habitantes, hay 3.000 postes de recarga eléctrica y funcionan los 3.000. En Madrid, que tiene más o menos los habitantes, hay 300 y la mitad no funciona. Bueno, hay que concienciarse con el tema del coche eléctrico. Yo creo que para el 90% de los usuarios el coche eléctrico es suficiente, teniendo en cuenta que el tráfico es básicamente tráfico urbano de pequeños desplazamientos, y que ahí tenemos que irnos mentalizando. Nosotros sabéis que desde el Ayuntamiento hemos apostado clarísimamente. La fiscalidad del coche eléctrico es la más baja que nos permite la ley. Algunos de los eléctricos, que además son pequeños, pueden circular por donde no circulan el resto de los coches, pueden aparcar en los aparcamientos de las motos. Es decir, estamos haciendo una apuesta clarísima. Queda todavía mucho por andar, pero bueno, es bueno que digan que nosotros vamos por delante y que la propia Dirección General de Renault, cuando hicimos aquella pequeña publicación sobre nuestra apuesta por el coche eléctrico, se lo enviara a todas las delegaciones Renault de España y les dijeran de ir a saber a los alcaldes y enseñarles el modelo de Valladolid, que es el que queremos.
Tres preguntas le han formulado en estos micrófonos, muchas los oyentes, pero tres los jóvenes políticos que asisten a nuestra tertulia, desde el Partido Popular, desde Izquierda Unida, desde el Partido Socialista, y por este orden, PSOE, Izquierda Unida, Partido Popular, le formulan estas tres preguntas, alcalde, preste atención.
Me gustaría preguntarle que cómo va la comisión de los terrenos del Zambrana.
Yo le diría que cuándo va a cumplir la ley de memoria histórica en Valladolid.
Yo le diría que qué va a hacer con estos remanentes que hemos conocido el otro día, que ha tenido el ayuntamiento, y que en estos tiempos de ajustes presupuestarios, pues ya, qué va a dedicar ese dinero que ha conseguido, por así decir, sacar de más el ayuntamiento.
Jóvenes políticos, preguntando al alcalde.
Bien, por la primera, cómo va la comisión del Zambrana. Hoy ha tenido lugar la última comparecencia, creo que a las 10 de la mañana. Hoy llegó ayer y hoy han tenido acceso a una de las dos documentaciones que habían requerido a la Junta de Castilla y León, que era el informe de valoración técnica que se hizo por la comisión correspondiente, que la verdad es que no podemos achacar nada a la Junta, porque en la Junta entró la petición el día 17 y ha entrado en el ayuntamiento con la respuesta el día 19, o sea, en 48 horas. Y el otro tema, que es el acceso al expediente, es un mamotreto enorme. Hablé con la consejera de Hacienda ayer por la mañana y justamente una de las razones por las que llegaba un pelín tarde a esta entrevista es porque me devolvía con urgencia la llamada, puesto que esta mañana había junta de gobierno de la Junta de Castilla y León, y no pude hablar con ella para decirme que están en disposición, no de enviar el expediente, pero sí de que a los que yo designe, que obviamente voy a designar a los 5 miembros de la comisión, para que vayan a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Hacienda, y tener acceso de primera mano a todo el expediente. Por lo tanto, tema prácticamente resuelto. Irán, estudiarán los documentos y luego tendrán unos días para elaborar las conclusiones, se reunirán y al final dictaminarán qué es la conclusión a la que han llegado, bien por unanimidad o bien por mayoría. Me imagino que cada grupo llevará sus propuestas de conclusiones, que es como suele hacerse, se someterán a votación, aquellas que sean unánimes serán los acuerdos de comisión y aquellos que sean parciales serán votos particulares, si así ocurre. Uh-huh. La ley de la memoria histórica se está cumpliendo. Lo que me decía la sentencia es que en un mes tomará medidas para elaborar el catálogo. El catálogo se lo encargué en 48 horas prácticamente al profesor Palomares, que todo el mundo que sabe algo de guerra civil en Valladolid le admite como la máxima autoridad. El dictamen de Palomares lo estoy estudiando, me ha llegado el otro día, lo estoy viendo con calma, y tengo un tema pendiente que resolver. Y vamos, yo hoy es día 10 y 20, ¿no? Pues uh-huh. Yo calculo como muy tarde, a primeros del mes que viene, estará resuelto.
Creo que los propios vecinos de algunos barrios ya le han dicho su malestar por cambiar los nombres.
Sí, vamos, y yo voy a ser restrictivo. Aquello uh-huh. en lo que el profesor Palomares categóricamente dice que hay que cambiarlo, lo voy a acatar. Aquello en lo que dice que no hay que tocarlo, no lo voy a tocar. Y aquello en el que da interpretaciones, haré la más favorable a no cambiar las cosas, precisamente por el enorme perjuicio que ocasiona a los vecinos. Y en ese sentido, ya he recibido al presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio Girón el otro día, que me manifestó su oposición al cambio de nombre, cosa que ya la primera vez se habló del tema en un concejo abierto no lo manifestaron, pero creo que va a tener una asamblea este mes. Y luego representantes de las dos asociaciones de vecinos con implantación el 4 de marzo, tanto Reina Juana como Nuestra Señora del Rosario, me han manifestado que están recogiendo firmas, que llevan varios miles de firmas en contra del cambio de nombre. Y la tercera pregunta era sobre qué vamos a hacer con los remanentes. Bueno, los remanentes, lo primero que hay que decir es que es fruto de una buena gestión, que en modo alguno, como alguien dijo, es que habíamos exacerbado la voracidad de las multas de tráfico y tal. Hemos demostrado que hemos puesto 4,000 y pico multas menos simplemente en radares que el año pasado, aunque hayamos recaudado más. ¿Por qué? Pues porque la gente primero paga en periodo voluntario por aquello del descuento del 50% y después porque hemos mejorado el sistema informático y antes se nos perdían multas que ahora ya no se nos pierden. ¿Y qué ¿qué vamos a hacer? Pues la ley, como el ayuntamiento nuestro es muy saneado, nos permite hacer inversiones. Los ayuntamientos que tienen un endeudamiento fuerte, les obligan a aquellos que están por encima del 75% a utilizarlo íntegramente para amortizar deuda. Nosotros, afortunadamente, en este momento el endeudamiento es del 58% y hay una relación de inversiones sostenibles, que son, voy a decir, casi todas, y vamos a hacer un especial hincapié en resolucionar pequeños problemas en los barrios. Ya este año habíamos metido una partida específica de 1 millón de euros, lo cual no quiere decir que sea solo ese millón lo que íbamos a invertir. Digamos, 1 millón para dedicar a juegos infantiles, juegos de mayores, arreglos de parcelas deportivas, etcétera. Y ahí vamos a aumentar sensiblemente la inversión. Y luego pues veremos puntualmente aquellas otras demandas que los vecinos o que los propios concejales lleven a la reunión del grupo.
Ojalá ese dinero llegara para el soterramiento, ¿no?
No, evidentemente ahí no lo vamos a meter, porque además el soterramiento tiene un régimen especial, se tiene que financiar a través de la sociedad alta velocidad. Hombre, si yo mañana le llamo a la ministra Ana Pastor y digo que lo voy a pagar yo, me da dos besos, ¿no? Claro. Pero obviamente ni llegaría para ese dinero, ni sería eso adecuado.
¿Cómo está el tema? Porque la semana pasada conocíamos lo que había dicho desde el Ministerio de Fomento, Ana
Pastor. Al respecto del soterramiento de Valladolid no hay ninguna novedad respecto de lo que yo conté en aquella entrevista que tuve de 2 horas, una reunión de trabajo más que una entrevista con la ministra y su equipo. Uh-huh. Entonces, el día 14 se han presentado 5 empresas para hacer el estudio de la viabilidad económica de la operación, 4 multinacionales más TINSA, que es la tasadora más importante que hay en España, y bueno, ahora la sociedad tiene que valorar a quién le adjudica el trabajo y ponerse a hacerlo.
León, Palencia, Valladolid, ¿ha hablado con estos alcaldes?
No, porque además hay una diferencia notable entre Valladolid y todos los demás. Es que en Valladolid hay 70 hectáreas de suelo en el centro de la ciudad. Uh-huh. Y los demás no tienen 70 hectáreas ni en el centro de la ciudad. Y además nosotros ponemos toda la operación a disposición de la operación ferroviaria, porque es decir, todo lo que es el suelo urbano que se recalifica y que se pueda vender a disposición de la operación ferroviaria. Y por ejemplo en Valencia, mi querida Rita Barberá, que dice sí, que el suelo, pero que se convierta en un jardín arriba, ¿no? Nosotros de hombre, a mí me gustaría, ¿verdad?, un jardín, todo el campo complementario al campo grande en los talleres, pero hoy obviamente lo que hay que hacer es sacar dinero para pagar la operación.
Decían, y nos llegaban crónicas desde León, que bueno, parecía que se tiraba la toalla con lo del soterramiento. En Valladolid podemos decir que no.
Aquí no se tira la toalla, otra cosa es que habrá que esperar tiempos mejores, pero desde luego no está en mi ánimo tirar la toalla.
Vamos a hablar de pingüinos. ¿Cómo Hablamos. Está el tema de pingüinos? Porque bueno, Puente Duero, tercera manifestación en su vida, decía que no se había manifestado más que 3 veces, sí, una fue para pedir...
Efectivamente, una mi labor médica, Duero, ¿no? Otra fue cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco y la tercera el otro día en Puente Duero. Uh-huh. Bueno, yo creo que es un disparate que no se siga haciendo pingüinos en Puente Duero. No es cierto que se produzca deterioro del medio ambiente, ni mucho menos. Que puede haber 3 pinos si se rompen en una concentración. Mire, 3 pinos, en cualquier fin de semana algún bestia se les carga en los pinares de Valladolid, y afortunadamente estamos hablando de 30 hectáreas en una finca de más de 1000. Y en una zona donde hubo un camping permanente, en una zona donde hay obra civil, donde hay agua y saneamiento. Entonces es un disparate, pero a los ecologistas se les ha metido entre ceja y ceja el tema y lo han llevado a los tribunales. Y entonces lo que nosotros promovemos es un cambio de uso para permitir que se siga celebrando pingüinos allí. La zona está más compactada, claro, pero es que iba más compactada 30 años, no es de ahora. A lo mejor algunos de los que están dando guerra ni habían nacido cuando aquella zona se compactó, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra apuesta es seguir en Puente Duero. Si no da tiempo, que me temo que no va a dar, buscar una solución provisional, que la estamos analizando en las pistas de la antigua hípica militar, en la propia carretera del Pinar, pero la intención de volver a Puente Duero si la recalificación del cambio de usos se puede llevar a cabo un poco más adelante.
A este respecto, ¿qué le dicen desde la Junta de Castilla y León?
Bueno, que hay que promover un cambio de usos porque ellos dieron una transitoriedad en la que no se ha cambiado el uso. Posiblemente hayamos hecho las cosas mal desde el ayuntamiento. Yo no me duelen prendas en entonar el mea culpa cuando las cosas no las hemos hecho bien. Pero nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Y se aprobó la muerte, todo tiene arreglo. Y mi intención será es ahora hacer las cosas bien y promover un cambio de uso.
¿Qué tal sus relaciones con la Junta? Lo digo porque aparece una fotografía cuando hubo la convención del Partido Popular. Apareció la fotografía. Parece que los medios de comunicación buscaban fotografía del alcalde Juan Vicente Herrera. Y una fotografía en la que charlaban amigablemente.
Bueno, vamos a ver. Yo con la Junta me llevo bien. En determinados momentos puedo tener desavenencias o discursos divergentes con determinados consejeros. Con el presidente, en ningún caso. somos amigos desde hace mucho tiempo y lo vamos a seguir haciendo, y en los peores momentos que yo he vivido he tenido su respaldo y su cariño permanentemente conmigo. Ahora, si yo tengo que pelear con el consejero de Fomento por determinadas inversiones en Valladolid, o con el de Economía, o con el Servicio Social, que me debía dinero, hablo del ayuntamiento, me identifico tanto que parece que es en primera persona, ¿no? Pero entiéndase que cuando hablo de estas cosas no lo hago a título personal. Pues yo lo tengo muy claro, yo lo dije siempre. Mis intereses son los de la ciudad de Valladolid. Yo soy alcalde de Valladolid por el PP, pero no para el PP. Y en el momento en que haya divergencia entre lo que opina mi partido y opina mi ciudad, yo me pongo al frente de lo que opina mi ciudad. Y si eso me cuesta algún disgusto, bueno, pues tiraré para adelante. Pero tengo que decir que no he recibido una sola reconvención. Todo el mundo sabe que entre mis mejores amigos del gobierno actual de Juan Vicente Herrera está el PICA, el consejero de Presidencia, que además empezó conmigo, que somos colegas y amigos desde hace mil años, ¿no? Bueno, pues con él he tenido algún rifirrafe alguna vez, posiblemente porque o nos hemos expresado mal o nos han interpretado mal, pero somos y seremos íntimos amigos. Ahora, yo en el momento que tenga que discutir, y lo he discutido con él, por ejemplo, que las escuelas públicas de Valladolid, cuya competencia de educación es de la Junta, las tenga que barrer, limpiar, poner el agua y la calefacción recibida del ayuntamiento, voy a estar enfrente de él, porque yo entiendo que no debe ser así y mi obligación es defender los intereses de la ciudad.
Juan Vicente Herrera ayer cumplió 13 años como presidente de la Junta de Castilla y León. ¿Se hicieron un balance, una calificación?
Bueno, pues yo creo que se ha consolidado una comunidad autónoma que era muy difícil, ¿eh? Yo tengo mi experiencia, ¿verdad?, de los años 87-91, y lo he contado mil veces, cuando yo iba, además por las competencias ingentes que yo tenía, porque eran dos consejerías en una, y llegaba a algún pueblo, bien de la provincia de Valladolid o del resto de la comunidad autónoma, bajabas y te recibían los del pueblo diciendo, ahí vienen los de Castilla y León. Y yo decía, coño, ¿y usted de dónde? ¿Dónde es? O sea, te identificamos eso de Castilla y León como funcionarios o políticos de un ente fantasma, ¿no? Hoy, afortunadamente, eso va cambiando poquito a poco. No es fácil, porque también es verdad, y hay que reconocerlo así, a mí no me duelen prendas, que en España había, para mí, dos comunidades con una tradición propia, que eran Cataluña y el País Vasco. Ni Galicia siquiera, ni Andalucía después, que van por el 151, ni el resto. Claro, una comunidad autónoma, con todos mis respetos, como La Rioja, que tiene menos habitantes que Valladolid, cuesta entenderlo, ¿eh? Entonces, eso mismo me pasa con Cantabria, que toda la vida ha sido Santander. Yo, cuando estudiaba en el Colegio Lourdes, aquello de Castilla la Vieja, decían Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia. Sí. Y, bueno, las cosas han cambiado y eso cuesta entenderlo. Además, eso genera, que es la gran polémica que tenemos ahora, pues el disparate de tener 17 gobiernos, 17 parlamentos, 17 tribunales de cuentas, 17 consejos económicos sociales, 17 consejos consultivos, 17, 17 y 17. Y, sinceramente, me parece que eso es un poquito un despropósito.
Lo que ha ocurrido entre Miño, le quiero pedir también su opinión, lo que está ahora pues en plena actualidad.
Un suceso absolutamente lamentable. Y a renglón seguido, más lamentable, aunque he visto en la prensa de hoy que ha pedido disculpas y ha rectificado, que alguien lo tratara de utilizar políticamente. Siempre la vida de una persona es una desgracia, y si hay que exigir responsabilidades, exíjanse, pero tratar de rentabilizar políticamente la muerte de una cría por un incidente que no está claro lo que ha pasado, porque me da la impresión que en este momento, por lo que yo estoy siguiendo, tanto la Consejería de Sanidad Vasca como de Castilla y León dicen lo mismo, que enviaron un médico que entendía que era lo que había que enviar, y solo después la ambulancia. Bueno, lo lamentable es lo que no tiene marcha atrás, que haya fallecido esta cría, y lo que hay que hacer es analizar en profundidad qué ha ocurrido, si hay que exigir alguna responsabilidad, hágase, pero fuera del apasionamiento político y mucho menos partidista.
Porque la política puede entorpecer todo esto mucho, y sobre todo los mensajes, tal como se puedan cruzar, ¿no?
Yo siempre digo que la política complica las cosas. Fíjate, claro, una palabra tan bonita como es madre, le pones la política detrás y la transformas en suegra. Con eso ya está dicho todo.
Pues está dicho todo. Vamos a alcanzar la una y media. Quiero que continúe el alcalde. Hemos empezado un poquito más tarde esta charla, pero
no hay
después
problema.
De la una y media, después de las noticias nacionales e internacionales, vamos a continuar. Pero vamos a dar una alegría a uno de nuestros oyentes, porque uno de ellos nos pidió que del 1 al 35 estamos regalando viajes. Y del 1 al 35 nos pedían que diéramos números, ¿no? Y hay 35 personas en estos momentos escuchándonos, sobre todo, hay más, pero hay 35 escuchándonos para llevarse un viaje. Y va a decidir el alcalde a quién se lo damos. Del 1 al 35, alcalde, los dos, el 1 y el 35 también incluidos.
Pues hay un número mágico que es el 7.
Venga, pues el 7 se lo va a llevar y le daremos una alegría a uno de nuestros oyentes que participó con nosotros en el nuestro
Dile
concurso.
Dios que no he visto las listas ni sabía no. que me ibais a preguntar esto, ¿eh? Porque las alguno listas... ya dirá, esté listo, teniendo un amiguete que le ha dicho, vota el 7 o di el 7.
Queríamos mano inocente y en este caso la del alcalde, que se lo ha llevado, bueno, pues nuestra amiga Felicidad, fíjese, en el, no, día, pues mira, en el día de la felicidad.
Vamos de felicidad, mira.
Alcanzamos la 1:30 y seguimos con el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, charlando. El alcalde está respondiendo a todo lo que también han formulado nuestros oyentes. Hasta ahora.
Nos asomamos a Castilla y León para contar las cosas que pasan. Es la mañana de Castilla y León, con Fernando Puga.
Jazmines en el pelo y rosas en la cara. La diosa caminaba, la flor de la canela.
La 1:36 PM, es lo malo de que el alcalde un día nos cuente que le gustan mucho los boleros y en este caso María Dolores Pradera.
No
le
podíais gusta, ¿no? elegido mejor música para reanudar la conversación.
Pues una charla con el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, nos está acompañando en este jueves, en el Día de la Felicidad, Día de la Primavera, día en el que también le tenemos que preguntar por fiestas. Podría sonar perfectamente María Dolores Pradera, que nos ha visitado muchas, muchas veces en nuestros escenarios.
Yo estaría encantado de que viniera una vez más. Bueno, yo creo que hoy infinidad de gente en Valladolid. Lo que pasa que yo no sé en estos momentos, por razones de edad, está en condiciones de salir para allá, pero vamos, la verdad es que se mantiene la señora como una señora.
Hablamos de fiestas.
Hablamos.
Vamos a tener un día más de fiesta los vallisoletanos.
Hemos recuperado. Ya dijimos que el año pasado recortábamos un día y que manteníamos la puerta abierta a ver qué iba a pasar. Bueno, los hosteleros se han quejado mucho, algo de razón no le falta, pero yo creo que bueno, hemos hecho ejercicios malabares en la Fundación Municipal de Cultura, se ha hecho una buena gestión económica y nos permite hacer el esfuerzo de comenzar en lugar del sábado, el viernes por la tarde, como tradicionalmente se hacía. Yo creo que valía la pena.
Imagino que estarán contentos los hosteleros de Valladolid, ¿no?
Iba a decir, perdón, sin que se me ofendan, que los hosteleros son como los labradores, están llorando permanentemente, sí, pero yo creo que en este momento se va a empezar. Hombre, han pasado una crisis dura, hay que pensar que la crisis económica, lo primero que hemos hecho todo es recortar cosas superfluas, y bueno, pues donde los chavales han ido a tomar tres copas, se tomaban una, y donde se salía a cenar, muchas veces ahora se sale y se toman unos pinchos y listo, ¿no?
Importante ese sector para la ciudad de Valladolid, una ciudad que apuesta por la cultura, y hablando de hosteleros y hablando de bares, se pide también licencias para actuaciones en esos locales.
Sí, y nosotros es el principio, además es que ahí nos hemos puesto a la cabeza de la manifestación. Yo sé que a alguien le molesta, ¿no? al ayuntamiento Barrebufo, no, todo lo contrario. En cuanto surgió el primer problema, en cuanto empezaron las denuncias, yo quiero aclarar, primero, la Policía Municipal habitualmente en ese tipo de casos actúa a demanda de parte. Hay un vecino de arriba que dice, mire usted, aquí hay música,
la competencia.
No tienen derecho, otras veces son la competencia, totalmente de acuerdo, y la policía no tiene más remedio que actuar. Desde el principio, nosotros dijimos que había unos parámetros, unas rayas rojas, que ahora gusta mucho decir a la gente, que no podían superarse. Uno de ellos era el aforo. Dos, en este tipo de establecimientos, no cobrar dinero. Y tres, una insonorización que no moleste a los vecinos. Es decir, usted se disfruta, pero no moleste al de arriba. Porque además de esta forma estábamos defendiendo aquellos bares musicales que pagan otro tipo de licencia porque tienen un aislamiento que les ha exigido una mayor inversión y pagan más. Por lo tanto, sería competencia desleal. Pero a partir de ahí empezamos a hablar con alcaldes de otras ciudades, con las propias Junta de Castilla y León, para buscar una solución. Y de hecho dijimos, bueno, en el tema de interpretaciones teatrales, pues mire, vamos a mirar por otro lado, porque claro, para que salga un chaval o una pareja a hacer un monólogo o un diálogo en un restaurante, exigir que tenga camerinos me parece que es un poquito exagerado, ¿no? Entonces ahí dimos todo tipo de facilidades y estábamos estudiando el tema de la música. Bueno, pues en la música estamos a punto de llegar a un acuerdo. Yo tengo que agradecer que el delegado de la Junta, Pablo Trillo, ha entendido perfectamente lo que estamos pidiendo y estamos, ya digo, liderando. No vamos a rebufo de nadie. Si el Ayuntamiento de Valladolid no se hubiera movido, estas cosas no tendrían salida. Ahora bien, también hay que decir, había locales en Valladolid en los que se hacían fiestas en segundos y terceros sótanos con escaleras prohibidas, que ahí, lo siento, no hay tolerancia posible.
Con el alcalde estamos hablando de fiestas y muchos jóvenes vinculan la fiesta al consumo de alcohol. Hemos conocido una encuesta esta semana. 6 de cada 10 chicos de 16 años en Castilla y León reconocen beber los fines de semana. De ellos, la cuarta parte dice haberse emborrachado en el último mes. Tuvimos oportunidad el lunes de charlar con nuestra psicóloga y nos decía que en este caso el botellón fomenta que cada vez se beba más pronto entre los jóvenes.
Es un problema lamentable y yo quiero recordarte que yo me inicié en política siendo consejero y entre mis competencias estaba el tema de la lucha contra la droga. Hablemos del botellón. Bueno, el botellón, afortunadamente en Valladolid no es un fenómeno muy fuerte porque la climatología en invierno es nuestra aliada, cosa que no ocurre en las ciudades del sur. Pero todos los fines de semana denunciamos entre 15 y 30 menores que están consumiendo alcohol en la vía pública. Ya sé que para sus padres la culpa es del alcalde, como todo lo que pasa en la ciudad, pero hay que hacer una llamada a la responsabilidad de los padres y de los educadores. Hace un mes, en un portal, encontramos a una cría de 12 años en coma etílico con una hermana de 9 borracha. Bueno, eso no creo que sea culpa del alcalde, ¿verdad? ¿Dónde están los padres de esas parejas que no saben lo que está ocurriendo? Entonces nosotros ahí seguimos siendo intransigentes, lo que pasa que ahora con los teléfonos móviles, los WhatsApp, los SMS y los Twitter y todo, pues se dan, como decíamos, yo cuando era pequeño corría por Campo Grande y jugábamos al fútbol, venían guardia, decíamos, nos damos el queo. Bueno, pues se dan el queo y dicen, que va la policía para allá, y salen corriendo. Insisto, entre 15 y 30 denuncias todas las noches. El otro día hubo un local en el que sacamos 70 muchachitos que además estaban preparando un follón escandaloso, terminaban tirando las botellas desde la ventana a la calle, hubo que cortar la calle y ese día denunciamos no 30, 70, los 70 que estaban en el piso. Y en ese sentido yo llamaría a la responsabilidad. Vamos a ver, yo no voy a ir de puritano por la vida. Yo tengo ahora 68 años, pero he tenido 18, he tenido 20 y me he corrido mis juergas. Yo era, no era mal estudiante, pero vamos, tampoco era la Virgen de Lourdes. Y yo alguna vez he salido de juerga y a lo mejor me he pasado un poco. Lo que yo sí empeño mi palabra es que en mi vida, he salido un fin de semana para decir, voy a emborracharme. Y aquí es lamentable cuando llegan las fiestas y hacemos la feria de día, ves críos y crías de 14, 15 años, que, ¡oh, fenomenal, me voy a emborrachar! Realmente lamentable.
Le voy a pedir, para terminar en nuestra charla, la próxima cita que tenemos en las urnas, las europeas. Un candidato para las europeas por el Partido Popular, ya que parece que en esto se está retrasando, al menos es lo que dice en Rajoy.
No está en mi ámbito de influencia tomar ese tipo de decisiones. Pero mira, yo dudaría entre dos personas. Una persona que yo creo que lo que quiere no es ser candidato, sino ser comisario, y yo estoy convencido que lo será, y lo hará muy bien, que es Arias Cañete. Yo creo que sería un espléndido comisario de Agricultura y Medio Ambiente. Y otra persona que ha figurado, y que ahora se habla menos de ella, que sería Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco. A partir de ahí, no tengo ni competencia ni ánimo de ir en esas listas, por cierto, en las que algunos me han tratado de colocar muchas veces, diciendo, este se presenta a la alcaldía para luego irse a Europa.
¿Algún que ministerio es, que le gustaría, por ejemplo?
A estas alturas a mí ya se me pasó el arroz.
De Sanidad nada, ¿no?
Aparte de Sanidad, tiene muy poquitas competencias, ¿eh? La realidad es que las competencias en Sanidad y en Educación están transferidas. Y desde luego, pues lo que sí tiene el Ministerio de Sanidad y de Educación es la alta inspección. Y desde luego yo te puedo asegurar que la ejercería, pero bien. Pero
si Arias Cañete va a Europa, deja ahí un sillón y una cartera. En este caso, ¿quién lo ocuparía bien? ¿Juan Vicente Herrera?
Juan Vicente Herrera está muy bien donde está y yo le diría que seguirá ahí. Lo podría hacer perfectamente bien la Secretaria General de Agricultura, Tejerina.
Lo vamos a dejar ahí. Alcalde, muchísimas gracias.
Pues nada, vosotros ya sabes, dispuesto a venir cada vez que queráis.
Con María Dolores Pradera nos vamos a despedir, que sé que le gusta al alcalde los boleros, ¿no?
Me gusta la música sudamericana toda ella.
Bueno, alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, hoy ha respondido a todo lo que nuestros oyentes nos han formulado en Es la Mañana de Castilla y León, también nuestros jóvenes políticos y, en definitiva, lo que la actualidad marca, que es lo que también contamos aquí en la radio. Prácticamente así vamos a poner el punto y seguido a nuestra programación. Gracias, alcalde.
Gracias a vosotros.
Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña, y mi alma completa se cubrió de hielo y mi cuerpo entero se llenó de frío, y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío.
Castilla y León es radio con Fernando Puga. Castilla y León es radio. Valladolid 102.8.